En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis y reflexión con Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense, y con Aitor Corral, CEO de CFD Activos. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y a Aitor, mi compañero Aitor.
Así es, Aitor, bienvenido también, muy buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Un placer teneros.
Para todos y un placer estar con vosotros.
Un placer teneros a los dos aquí. Hay mucho también de fuera, tenemos informaciones muy diversas de las que hablar en torno a la economía, pero quiero empezar por lo patrio, pero especialmente por lo preocupante que es, Teresa, ese agujero de la seguridad social. Hemos leído que está casi en 70.000 millones de euros cuando solamente se atiende a eso, a la seguridad social, cuando no se subsanan las carencias con otro dinero del Estado.
Sí, a ver, esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones, es muy preocupante. La reforma yo creo que no ha servido para nada y está claro que el Estado tiene que transferir impuestos, ¿vale?, lo que recauda de impuestos para cubrir ese agujero. Es cierto, es importante y yo creo que todo el mundo debemos de pensar en ello, porque esos impuestos es financiación inferior que hay a otros sectores, por ejemplo educación, por ejemplo sanidad, por ejemplo inversión pública, ¿no? Entonces eso sí que se está convirtiendo en algo importante. Es cierto que las cotizaciones han subido hasta un 6,9% últimamente, pero a pesar de todo sigue habiendo un agujero y parece ser que la previsión por el baby boom que se hablaba va a ser cada vez mayor. A pesar de que este año las cotizaciones no solo es que hayan subido, sino que nos han establecido el famoso MEI, ¿vale?, el mecanismo de equidad intergeneracional, que supone entre un 0,8 y un 0,9%, con lo cual esto es preocupante no solo por el agujero que hay y la manera de financiarlo. Tenemos que tener en cuenta que no hay presupuestos y, por lo tanto, es una continuidad de los presupuestos que tenemos aprobados hace ya, bueno, ni se sabe, con lo cual tampoco se incrementa lo que es excesivamente el fondo de la seguridad social, pero es que además esto incide, el hecho de que se hayan subido, se haya aplicado este MEI y que hayan subido las cotizaciones, incide en el hecho de que supone un coste, un mayor coste laboral para las empresas, con lo cual va a afectar a la creación de empleo.
Claro.
Entonces, eso sí que es preocupante.
Si sabemos que cualquier decisión, cualquier cuestión que hay que afrontar en la economía no es aislada, no está estanca, genera un montón de efectos alrededor. A mí me preocupa especialmente, Aitor, que el apoyo del Estado al organismo que paga las pensiones no para de crecer, se acerca ya a 4 puntos del Producto Interior Bruto. Y fíjate, hilándolo con un poco la evolución que mencionaba Teresa del baby boom, también puede, se me está ocurriendo casi sobre la marcha, generar un efecto pernicioso a la hora de planificar, porque igual se toman medidas, no, de momento brillan por su ausencia algunas eficaces, pero imagínate draconianas, pero habrá un momento en que por la propia pirámide poblacional ya no estén los del baby boom, empiecen a jubilarse otros de generaciones más escasas y a lo mejor has puesto demasiado parche y a lo mejor has cambiado demasiado las condiciones y luego no era necesario. Quiero decir, me parece que no estamos sabiendo responder las necesidades cuando están sobre la mesa. ¿Y luego qué?
Sí, la verdad es que, como estabais comentando, es un problema muy serio y muy muy delicado. Ya sabemos que la seguridad social pues es un problema endémico en España ya desde hace mucho tiempo. Y lo que comentabais antes, el drama y lo verdaderamente preocupante, no es que sea un tema puntual y o que estemos llegando ya a máximos y a partir de ahí pues se pueda ver una desescalada, sino que es un problema con un sesgo creciente. Está claro que las cotizaciones no pueden ni de lejos financiar las pensiones. Y el cada vez mayor gasto del Estado que va a tapar ese agujero no solo debilita las cuentas públicas, sino que las hace mucho más ineficientes, porque al final se destinan recursos públicos a algo para lo que no están concebidos. Entonces, esos propios servicios públicos se hacen también cada vez más precarios y además el fantasma de una mayor presión fiscal sigue amenazando. Por lo tanto, es algo que influye en todos los aspectos económicos. Como decías tú, al final estamos ante la generación del baby boom, luego las próximas generaciones, pues probablemente no haya tanta masa, digamos, trabajadora. Entonces, al final tiene que ser una decisión dinámica, una decisión dinámica que tenga en cuenta pues varias generaciones. Esto es algo muy complicado, ¿no? Es un tema muy delicado y al final no se puede arreglar con medias tintas ni con soluciones populistas. Y en muchos casos sé que es algo que la gente pues no quiere oír, pero al final la edad de jubilación pues tiene que aumentar. Hay que tratar de empezar a tomar medidas para cambiar esta situación, porque ya no solamente se trata de que haya una generación con más nacimientos o una generación con menos, se trata de que el sistema de reparto que está concebido para un número de años X. Y gracias a Dios, por la situación actual hace que la edad media en España haya subido mucho, pero claro, es prácticamente imposible que puedas sujetar un sistema de reparto como el actual que pague pensiones, digamos, una media de unos 20 años, ¿no? De los 65 de jubilación, si no te jubilas antes, hasta pues unos 85, 84, que es la edad media en España, que gracias a Dios pues ha aumentado mucho, pero claro, eso tiene los problemas con los
Sí.
que nos estamos encontrando. Por lo tanto, hay que tomar medidas que no son sencillas, son bastante apolíticas o antipolíticas desde el punto de vista del populismo y de buscar votos, pero es que si no es muy complicado. Y luego, pues yo creo que otra posible medida sería buscar dar pasos para hacer ese cambio desde el sistema de reparto al sistema de capitalización. Lógicamente, dar pasos muy pequeñitos, porque lógicamente tú no puedes hacer que una generación ahora pague tanto a los actuales jubilados como que capitalice su propia jubilación. Pero bueno, siempre es importante ir dando pasos para ir mejorando poco a poco esta situación, que es
Ya,
que si no
es
es
tremendo.
inasumible.
Llevamos tantos años perdidos discutiendo y sin dar esos pasitos. Vamos con algo más positivo. Teresa, estamos en pleno Fitur, se vuelve a sacar buena nota de la cita clave anual del turismo, casi cita fundamental del turismo mundial. Respecto del nuestro, el balance del 25 excelente, 97 millones de visitas, 135 mil millones de gasto. Al final, yo lo que me pregunto, es evidente que no es fácil la respuesta, pero es, ¿por qué no somos tan buenos con otros sectores como en turismo, donde al final estamos a la cabeza del mundo?
A ver, yo creo que porque en el turismo hay que invertir, ojo, que no digo que no, hay que invertir y evidentemente tiene una inversión lo que es las instalaciones hoteleras, los restaurantes, ¿vale? Pero digamos, ese tipo de inversión se ve antes el resultado que otro tipo de inversión como es el sector industrial, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, no hay los suficientes incentivos o no se ha hecho la suficiente reforma estructural como para que nos centremos en otros, digamos, en otros ámbitos. Entonces, hoy por hoy sigue siendo el turismo nuestro mayor foco, nuestro mayor centro de crecimiento del Producto Interior Bruto. Antes también era la construcción, pero como todos sabemos, desde esa crisis del año 2007, la construcción sigue aportando un importante peso al Producto Interior Bruto, pero ha ido disminuyendo. Entonces, hoy por hoy lo único que tenemos es esa gallina de los buenos huevos de oro de cara al Producto Interior Bruto, que es el turismo, evidentemente, sigue siendo el motor de crecimiento.
Fíjate, al hilo de esto, Aitor, siendo brillante, congratulándonos de la evolución de Fitur, del sector turístico, nos damos cuenta de que, imagínate, que la situación geopolítica se tranquiliza, el Mediterráneo y el plan de paz de Gaza van viento en popa, la guerra de Ucrania termina y ciertas zonas mucho más baratas empiezan otra vez a cobrar pujanza del Mediterráneo oriental. Eso afectaría a un sector turístico como el nuestro. No podemos depender en un porcentaje tan grande del PIB de que haya circunstancias coyunturales que lo fomenten o lo hagan encogerse, ¿no? Hay que tomar medidas de otro tipo.
Sí, efectivamente. Al final, el turismo, pues, tiene bastantes aspectos a tener en cuenta, y uno de ellos es como tú muy bien dices, es el aspecto coyuntural. Efectivamente, hay zonas, pues, en ese Mediterráneo Oriental, pues, que cada vez han sido más pujantes en cuanto a incremento del turismo, que ahora, pues, a lo mejor por la situación geopolítica actual, pues, parece que han reducido ese crecimiento, pero que en cualquier momento pueden volver. Entonces, yo creo que aquí tenemos que tener claro dos cosas importantes. En primer lugar, en lo que es el sector turístico per se. No hay ninguna duda que somos una potencia a nivel mundial en el sector turístico, y eso simplemente se puede ver, como estáis comentando, en la propia Fitur, que es la joya de la corona en cuanto a las ferias internacionales que tenemos en España, pero que hay que mantenerlo, cuidarlo y mimarlo mucho. ¿Eso qué significa? Pues, en primer lugar, intentar dar a los turistas, a los clientes, aquello que están buscando: un turismo de calidad, un turismo de nivel, y también lo que comentaba antes Teresa, invertir. Y no parar de mejorar la eficiencia en ese sector, que para nosotros es clave. Y por otra parte, por supuesto, pues lo de siempre, la diversificación. O sea, no podemos tener un tejido económico en el que haya un sector, como es este caso el turístico, que tenga una potencia tan importante. ¿Por qué? Pues porque al final lo que también buscas, como en cualquier sector económico, como en cualquier empresa, es diversificar. Por lo tanto, hay que intentar mejorar la eficiencia de otros sectores, y en ese caso, pues lo que hemos hablado muchas veces, la clave es la productividad. Productividad que en algunos casos en el sector turístico se produce, pero en otros no. Por lo tanto, yo creo que dos claves fundamentales: fomentar, seguir haciendo las cosas bien para que el turismo sea, para que España sea uno de las grandes potencias, si no la más, en el sector turístico, pero también diversificar en otras líneas económicas que no nos hagan tan dependientes de
Claro.
este sector, que es importante, pero no puede ser tan fundamental en nuestra economía.
Tenemos que mirar al exterior también, obviamente, Teresa, al foro de Davos, que ha tenido mucho de geopolítica, que no es nuestro negociado en concreto, pero la geopolítica afecta a la economía sin duda. Hemos visto empresas, porque el foro de Davos es también un foro de grandes multinacionales, que hablan de cautela, de prudencia, de flexibilidad, y es que las incertidumbres no son buenas para las economías. No obstante, también tenemos las proyecciones de muchos organismos multilaterales que no hablan de mal crecimiento, al menos para economías como la española, por ejemplo, como la estadounidense, o como las que están en desarrollo. ¿Cómo lo has visto tú este foro, Teresa?
A ver, voy a separar dos aspectos, ¿no? Digamos, a nivel político lo voy a dejar ahí al margen. Ya hemos visto las propuestas de Trump con el tema de la guerra, tanto en Gaza, la reconstrucción, Ucrania, etcétera. Entonces, digamos, eso lo dejamos un poquito al margen, ¿no? Para descargar tanto político. Y me voy a centrar en el aspecto económico y, por lo tanto, digamos, un poco en las declaraciones que han hecho las tres presidentas, que además son mujeres, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo y de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Entonces, el Fondo Monetario Internacional es cierto que ha aumentado, digamos, la media de crecimiento a nivel mundial hasta un 3,3%. Dice que, a pesar de lo que ha demostrado toda esta situación y sobre todo la crisis, es que la economía tiene una gran resiliencia. De hecho, yo creo que el propio Fondo Monetario Internacional se ha asombrado de que, a pesar de que siempre se ha estado en los últimos, digamos, informaciones hablando de que podíamos caer en una recesión, bueno, pues se ha visto que no. Y es uno de los que ha avisado, como muy bien tú has dicho, a las empresas de que, a pesar de todo y a pesar de que hay que fomentar esa inversión internacional, que que sean flexibles, que sean prudentes, porque hay un enorme riesgo geopolítico, que sean flexibles y que tengan capacidad de adaptación. ¿Vale? Eso por un lado, por el Fondo Monetario. La Organización Mundial de Comercio, ¿qué ha añadido nuevo a lo del fondo? Bueno, pues que le preocupa el ámbito tan proteccionista que está habiendo, sobre todo con el tema de aranceles,
Claro.
¿vale? Fundamentalmente por parte de Estados Unidos. Y entonces ha dicho que hay que tener cuidado con ese proteccionismo, que tenemos que ir hacia, digamos, una economía, un ay, que no me sale.
Multilateralista,
Multilateralismo, exacto, no me salía ahora.
sí.
Una mayor relación entre los países a nivel comercial, porque lo que estaban observando desde la Organización Mundial del Comercio es que se estaban haciendo acuerdos de gran dependencia entre países, no como hasta ahora habíamos tenido, que había una relación un poquito más amplia, sino que se estaban cerrando acuerdos muy cerrados entre países, y que eso corría el riesgo de que, bueno, pues como ha pasado con la energía, con el gas en Europa, cuando estalla una guerra o un conflicto bélico, una situación geopolítica. Y la última, digamos, decisión ha sido la del Banco Central Europeo, que me parece que ha sido muy interesante dentro de todo este contexto, ¿no? Porque Christine Lagarde, nuestra presidenta del Banco Central Europeo, lo que decía es que toda esta situación geopolítica y sobre todo toda esta situación comercial de aranceles y de proteccionismo estaba generando una enorme inestabilidad y sobre todo una situación muy conflictiva de cara a los presidentes de los bancos centrales, porque no se sabía muy bien qué hacer con los tipos de interés. Y se dirá, ¿por qué no lo saben qué hacer? A ver, porque por un lado, tantos aranceles tienden a generar inflación, con lo cual habría que subir los tipos de interés, pero eso va en contra del crecimiento de las economías, que la medida propia sería bajar los tipos de interés. Entonces dijo que había que andar con muchísima cautela y, bueno, reforzaba la idea del Fondo Monetario y de la Organización Mundial del Comercio, de lo que teníamos que ir es hacia una relación un poquito más abierta, con menos aranceles, bueno, más libre cambio, en definitiva.
¿Cómo has visto tú el foro de Davos? ¿Qué conclusiones has sacado, Aitor? Tenemos 3 minutos.
Pues, a ver, yo reconozco que no soy, así muy rápido, no soy un gran fan del foro de Davos, la verdad. Me parece algo bastante artificial y bastante impostado. Pero es cierto que se reúnen los grandes actores de la escena mundial, tanto en términos geopolíticos como económicos, por lo tanto hay que estar atento a lo que allí se diga. Lógicamente la política y la economía pues van siempre de la mano, y más cuando se está tratando de temas geoestratégicos internacionales. Entonces, en este caso, pues aparte de lo que ha apuntado Teresa, que es muy interesante, las conclusiones que se sacarán, que ya se han estado sacando y cuando termine, pues se sacarán del todo, pues habrá que ver si se cumplen, porque al final, pues son siempre buenas palabras, pero habrá que ver en qué se traduce todo ese buenismo en cuanto a las conclusiones finales de estas reuniones de Davos. No sé, ya como te digo, no soy un gran partidario de ello, pero bueno, sí que es verdad que hay que estar atento porque ahí se reúnen los grandes actores económicos y geopolíticos, por lo tanto, siempre hay que estar atento a lo que nos digan, por supuesto.
Un apunte rápido, Teresa. Lo que le hace falta a la Unión Europea es unión, es ir a una, y sin embargo estamos viendo con Mercosur un ridículo espantoso, 26 años para firmarlo, ahora viene el Parlamento Europeo y dice que hay que llevarlo al tribunal, Francia dice que no se firme, Alemania dice que se puede implementar provisionalmente, Francia dice que eso no es democrático y que rompe las reglas de la Unión, es una vergüenza.
Sí, a ver, hay una parte que tiene razón en este caso Francia, y es que si queremos que realmente la Unión Europea funcione, lo que no se puede hacer es algo que no está aprobado dentro de las instituciones de la Unión Europea se ponga en marcha, porque evidentemente entonces ahí cada uno va a hacer al final lo que quiera, o sea, en ese aspecto tiene razón. Pero por otro lado, yo creo que antes de haberlo firmado el Consejo de la Unión Europea, ese acuerdo, sabiendo todos los problemas que había y sobre todo a nivel de países, que hay unos que están de acuerdo y otros que no, yo creo que tenían que haberlo meditado más, porque realmente estamos haciendo, entre comillas, ¿no?, un poco el ridículo la Unión Europea de cara a esa firma. O sea, eso yo creo que a nivel internacional la imagen que da es que, bueno, si acabamos presionando, presionando, unos estarán a favor, otros en contra, y bueno, a río revuelto, como dice el dicho, ¿no?, ganancia de pescadores.
Tremendo.
Bueno.
Con esa reflexión nos vamos a quedar porque hemos llegado al final de este tiempo de análisis y tertulia que desarrollamos los viernes con la ayuda de Teresa Mera y Aitor Corral. Teresa, Aitor, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte y hasta la
Gracias,
próxima.
un abrazo.